Primera de Corintios 12. Estamos viendo acerca de los dones del Espíritu Santo. Estamos viendo las funciones, el propósito y la razón por la cual los creyentes deben de utilizar estos dones. Y el título del día de hoy es La importancia de los dones. ¿Por qué the gifts of the Spirit matter? ¿Por qué los dones del Espíritu Santo importan? ¿Y por qué no los tenemos que descuidar? ¿Y por qué no los tenemos que olvidar? ¿Por qué no debemos de ignorarlos? Y también, ¿por qué debemos de practicarlos? Y en el estudio pasado hemos visto qué es un don, y hoy estaremos viendo qué es lo que es un don espiritual. En el estudio pasado estuvimos viendo qué es lo que no es un don, perdón, y hoy estaremos viendo qué es un don espiritual, su propósito y nuestra responsabilidad hacia ellos. Así es que hoy vamos a estar mirando cuál es tu responsabilidad, cuál es el propósito de los dones y qué es un don espiritual. Y vamos a comenzar respondiendo la primera pregunta. Estar contestando la primera pregunta, ¿qué es un don espiritual? Y para las personas que les gusta definir estas cosas, un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Dios al creyente. Es la primera parte, si la quieren escribir. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Dios al creyente. La segunda parte es que esta habilidad sobrenatural dada por Dios al creyente es impartida soberanamente por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. De manera que un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Dios al creyente y que es impartida soberanamente por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Y con esta definición prácticamente estamos definiendo, conceptualizando cuál es la función, el propósito y qué es lo que es un don. Entonces, ¿qué es un don? Es una habilidad sobrenatural dada por ¿quién? Dada por Dios. Y esta habilidad dada por Dios se le da al creyente y esta habilidad sobrenatural es impartida soberanamente por el Espíritu Santo, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Hable tu Biblia en 1 Corintios 12 y versículo 4. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 4. Lo tenemos todos, hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios en esta parte. Dice el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de ¿qué? De dones. ¿Ven que el texto bíblico dice así? Ahora, esta palabra dones, esta palabra, en el griego es la palabra carisma. Esta palabra que el apóstol Pablo utiliza, ahora bien, hay diversidad de dones, en griego es la palabra carisma. Y después dice, pero el Espíritu es el mismo. La palabra don, entonces, en 1 Corintios 12, es la palabra griega carisma, que significa regalo de gracia. Regalo de gracia. Entonces, ¿qué es un don? Es un regalo que se obtiene, ¿por qué? Por gracia. O sea, un don es un favor que alguien recibe sin ningún mérito
propio. No hiciste nada para obtenerlo, no hiciste nada para merecerlo, no te esforzaste para adquirirlo, sino que fue dado de una manera gratuita. Entonces, ¿qué es un don? Es un regalo de qué? De gracia. Es algo, es un favor que se recibe sin mérito propio. Y mira lo que dice el versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones o obras de poder o capacidad de hacer. Y aquí hemos dicho que se refiere a milagros. Pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿qué es lo que hemos explicado hasta el día de hoy? ¿Qué es un don? Es un don, es una habilidad sobrenatural dada por Dios al creyente, impartida sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para edificación de la iglesia. Segundo, don en griego es carisma y se refiere a un regalo de ¿qué? De gracia, y es un favor que alguien recibe sin mérito propio. Luego, este don, dice el texto en el versículo 7, por favor, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación ¿de quién? Del Espíritu para provecho. De manera que este don que alguien recibe por gracia, sin mérito alguno, es una manifestación efectuada por la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Notemos que el que imparte estas cosas es ¿quién? Es el Espíritu Santo. El que regala estas cosas es el Espíritu Santo. Recordemos que los dones provienen de la obra de la Trinidad, pero la persona que los imparte es el Espíritu Santo. ¿Y cómo los imparte? De una manera gratuita, de una manera inmerecida. Es un regalo que Dios hace a los creyentes. Y este don que alguien recibe es una manifestación que es efectuada por la obra del Espíritu Santo a través del que posee tal don o habilidad sobrenatural, sea ministerial o sea de poder. En pocas palabras, es el Espíritu Santo actuando por medio de ti. Es el Espíritu Santo manifestando una obra a través ¿de qué? Del creyente. Eso es un don espiritual. Por eso hemos visto que en 1 Corintios 2, 1 Corintios 14 dice que el que habla en lenguas habla misterios, aunque por el que el Espíritu habla misterios. Luego, un don espiritual es una manifestación soberana del Espíritu Santo que la persona posee de una manera sobrenatural, ministerial, sea para pastor o maestro, o sea de poder para hacer un milagro. Es el Espíritu Santo dando de su poder, es el Espíritu Santo efectuando una obra a través o por medio de un creyente. ¿Lo hemos entendido hasta aquí? Tercero, estos dones son dados soberanamente por Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 12, versículo 11. 1 Corintios capítulo 12 y versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y aquí se refiere a Dios, y el mismo Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. De manera que esta obra de poder, esta manifestación del Espíritu Santo, es una obra soberana ¿de quién? De Dios. No es algo que el creyente causa, no es algo que el creyente efectúa, es el Espíritu Santo manifestándose a través de una persona por medio de ese don o por medio de ese regalo. Y esto es importante para el resumen que vamos a mirar al final o la aplicación de esto. Luego, el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Él es soberano, Él es Señor. Él no va a pedir permiso, Él no te va a preguntar, Él no te va a decir si quieres esto o no quieres esto. Él lo reparte de una manera soberana de acuerdo a lo que Él quiere. Y mira lo que dice el versículo 28, por favor. 1 Corintios 12, versículo 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Y otra vez, miramos que la autoridad, miramos que el poder, miramos que la persona que hace esto es Dios. Y a unos puso Dios en la iglesia, en la congregación, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y todas estas cosas y todas estas personas, ¿quién las puso en la iglesia? Dios. Entonces, hasta aquí que hemos visto que es un don, es una habilidad sobrenatural dada por Dios al creyente e impartida por el Espíritu Santo soberanamente para edificación ¿de qué? De la iglesia. Segundo, es una manifestación del Espíritu Santo a través del creyente por medio de ese don. Y después hemos visto en este punto que es una obra soberana de parte del Espíritu Santo o de parte de Dios. Cuarto, los carismas o los dones espirituales son una obra sobrenatural que el Espíritu Santo efectúa sobre las personas. Y lo voy a escribir aquí. Los carismas o los dones espirituales son una obra sobrenatural que el Espíritu Santo efectúa sobre los creyentes. Y esto es importante porque ya lo hemos visto en el estudio pasado. Estos dones, estas manifestaciones, estos carismas que el Espíritu Santo da a los creyentes, es una obra sobrenatural que el Espíritu Santo efectúa o hace sobre los creyentes o sobre las personas, pero no en las personas. O sea, esta manifestación del Espíritu Santo no es una obra interna en el creyente, no es una obra que el Espíritu hace adentro del creyente, sino ¿sobre qué? Sobre el creyente. O sea, es una obra, no es una obra en ellos, sino una obra sobre ellos. No con propósitos salvíficos, sino para el bien común de la iglesia. O sea, estas manifestaciones, esos carismas que el Espíritu Santo da a los creyentes o a las personas, es para el bien común de la iglesia, es para el provecho de la iglesia, es para la edificación de la iglesia, pero no es para la salvación del creyente. ¿Lo entiendes aquí? No es que el Espíritu Santo hace esa obra para que la persona se salve. No es que el Espíritu Santo va a regenerar el corazón del creyente. No es que el Espíritu Santo aquí va a salvar a la persona. No es que el Espíritu Santo aquí va a sellar a la persona, sino que va a ser una obra de poder o va a ser una manifestación sobre la vida de las personas. De manera que en los dones el Espíritu Santo trabaja sobre las personas y en la salvación el Espíritu Santo trabaja en las personas. ¿Lo hemos entendido aquí? Porque esto es algo muy importante. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando lo tengan pueden decir un amén, hermanitos. Estamos rápidos hoy, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y mira aquí el don. Y se le aparecieron lenguas repartidas, o sea, a los creyentes, ¿como de qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Luego esta flama o esta lengua de fuego, si lo quieres decir, ¿qué simbolizaba aquí? El fervor para predicar la palabra de Dios en un idioma distinto. Y este es un don espiritual. Pero vemos cómo el Espíritu Santo obra o manifiesta este don, y es que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y después dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esa es otro, es otra obra que el Espíritu Santo hace. Y después vuelve a hablar del don y dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Luego miramos que es una obra soberana del Espíritu Santo, porque el que las repartió fue ¿quién? Fue el Espíritu Santo. El que los hizo hablar en un idioma distinto, ¿quién fue? Fue el Espíritu Santo. El que les hizo reposar o asentar sobre ellos las lenguas repartidas como de fuego, ¿quién fue? El Espíritu Santo. Pero notemos que este don es efectuado, es manifestado sobre la vida de las personas, pero no en las personas. Muy diferente a la salvación. En la salvación, el Espíritu Santo trabaja en la regeneración del creyente. En los dones, el Espíritu Santo trabaja sobre los creyentes para edificación de ¿quiénes? De la iglesia. Muy bien. Vamos a dar un ejemplo. Esto quiere decir que puede haber personas que el Espíritu Santo les conceda muchos dones espirituales, que el Espíritu Santo los use, sea en predicación, sea en un don espiritual, sea aún en un milagro, sea en una obra de poder. Puede ser eso. Pero eso no garantiza que tales personas sean ¿qué? Salvas. Eso no garantiza que el Espíritu Santo sea trabajando en ellos, regenerando su corazón. Eso solamente significa que el Espíritu Santo está haciendo una obra soberana sobre el creyente para edificar a otros creyentes, pero no para salvar a los creyentes. Un ejemplo de ellos es Saúl, el rey Saúl, que fue ungido precisamente por Samuel para ser rey, pero para juicio ¿sobre qué? Sobre Israel. Profetizó, sin embargo, él no fue salvo. Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento miramos a Judas, que recibió poder de parte de Cristo, recibió autoridad de parte de Cristo para sanar, hacer milagros y expulsar demonios, pero él nunca fue salvo. Miramos que la escritura de Cristo le dice a Judas, pero uno de ustedes es ¿qué? Es diablo. Cristo dijo que en el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, hablando Cristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. De manera que puede ser una persona, puede expulsar demonios, aún puede profetizar, aún puede hacer un milagro, y eso no garantiza que tal persona sea salva. Lo único que demuestra es que posee un ¿qué? Posee un don y nada más. Y aún en el libro de los Hebreos nos dice que muchos de los creyentes, de aquellos que son parte de la iglesia, de aquellos que se colocan como creyentes de Cristo, van a apostatar de la fe. Y aún van a negar a Cristo después de haber conocido la verdad y haber sido participantes de los bienes venideros y del poder del Espíritu Santo. De manera que aún puede haber personas que por un tiempo fueron parte de la congregación, estuvieron con nosotros y aún tuvieron un ministerio y aún tuvieron un don espiritual y tardaron 20 años en la iglesia, hicieron cosas grandes dentro de la iglesia, edificaron a la iglesia y ahora pueden estar apostatando. Puede estar rebelándose contra Cristo Y el libro de Hebreos nos dice claramente que esto puede ser posible. Eso no significa que por un momento fueron salvos y después no. Eso simplemente significa que nunca fueron de nosotros, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. En Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Aquí se interpreta como apostatar, rebelarse contra Cristo. Tienen el conocimiento de Cristo, saben quién es Cristo, conocen el Evangelio, pero han recaído. Aquí recaer tiene por implicación doble caída. Estaban caídos antes, se arrepintieron por un tiempo, estuvieron dentro de la congregación, pero ¿qué es lo que pasó? Recayeron, apostataron, rechazaron a Cristo deliberadamente. Y el libro de Hebreos habla de esas personas. Dice que es imposible que las personas que fueron iluminadas, que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, posiblemente sanaron enfermos, posiblemente fueron sanados, posiblemente experimentaron una sanación en su vida, posiblemente escaparon por un momento de su contaminación de pecado, pero recayeron. Y esto es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio, vuelven a burlarse de Cristo, así como aquellos estuvieron en la cruz y se burlaron de Él. Pisotean la sangre de Cristo. Por lo tanto, un don no nos hace salvos. Un don no nos garantiza la salvación. Y es por eso que el tema del día de hoy es la importancia de ¿qué? De los dones. Que no confundamos. Que no confundamos esta parte de decir, el Señor me usa y he servido todo el tiempo en la iglesia. Creo que por eso soy salvo. Eso lo único que demuestra es que tienes un don. Eso no demuestra que eres salvo. Puede ser que haya personas que han estado entre nosotros, dentro de la congregación, y tengan un don, hoy han tenido un don, y aún lo tengan el día de hoy, pero han rechazado el Evangelio. Hemos visto que en 1 Corintios 13, versículo 1 al 3, Pablo dice, y si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Vengo a ser como un objeto inanimado que da un sonido, pero no tiene espíritu dentro de él. No hay amor, no hay sensibilidad. Me he convertido en un instrumento muerto, quiere decir esa parte. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, todo aquello oculto, si aún pudiera entender todo aquello oculto de Dios, y toda ciencia, todo conocimiento, y si tuviese toda la fe, que tuviera la plena certidumbre más que cualquier otra persona, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes, y aquí se refiere al don de servicio, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De manera que un don sin amor no significa nada. Recordemos también que el don de lengua se dio anteriormente de una manera invertida a los inconversos en la Torre de Babel, para confundir su lengua, para que el mal, su rebeldía y desobediencia no se unificaran y prevalecieran. En Génesis 11, no vaya, solamente escucha, versículos 6 a 9 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Recordemos que Dios en el capítulo 9, se termina el diluvio, Sale Noé del arca y lo primero que hace es que ofrecer un holocausto. Y después le da un mandamiento Dios a Noé y a su familia, como dice, fructificad y multiplicaos y llenad toda la tierra. Ellos se tenían que encargar de repoblar toda la tierra, pero encontraron una llanura en la tierra de Sinai. ¿Y qué es lo que dijeron? Hagámonos una torre. En lugar de obedecer el mandamiento de Dios, Dios nos ha mandado a repoblar toda la tierra, pero nosotros hemos encontrado un lugar tan hermoso, tan perfecto para nosotros, que vamos a cambiar el plan de Dios. Y vamos a hacer no lo que Dios dijo, sino lo que nosotros queremos. Y entonces dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. ¿Cuál obra? De construir. ¿Y cuál era el punto? De poder contactar con sus dioses, con astros, con deidades paganas. Y nada les hará desistir. Su maldad estaba puesta en hacer esto. Ahora de lo que han pensado hacer, ahora pues descendamos, dice Dios, y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, es lo que significa Babel, confusión. Y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. Notemos que Dios aquí hace el don de lenguas para que el mal no se siga centralizando, para que el mal no se siga unificando y la rebeldía no siga haciéndose, los esparce. Pero ahora en Hechos capítulo 2, Dios vuelve a dar el lenguas para proclamar ¿qué? El Evangelio. Ahora para unificar a las personas no en el mal, sino para llamarlas al ¿qué? Al arrepentimiento, para que la gente venga a los pies de Cristo. En el caso del Nuevo Testamento, los dones son dados no a contra, sino a favor de los creyentes, para su provecho, para su edificación y para el servicio del cuerpo de Cristo. Por eso en 1 de Corintios 12, Efesios capítulo 4, perdón, vayamos allí por favor, porque es importante. Efesios capítulo 4, versículo 7 al 11. Efesios capítulo 4, versículo 7 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Estamos aprendiendo ahí algo, hermanos. Amén. Mira lo que dice el versículo 7. Pero a cada uno, estamos ahí, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a mirar solamente el versículo 11. Mira lo que dice. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y notamos que aquí, cuando el texto bíblico dice, en el versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo, aquí se pone a Cristo como el autor de dar ¿qué? Los dones. Y según Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiniforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Notamos entonces que todos estos dones que se dieron a la iglesia, a la congregación, ya no fue de una manera negativa, sino para favor de la iglesia. Abre tu Biblia también, Hebreos capítulo 2 y versículo 4, por favor. Hebreos 2, versículo 4 también. ¿Lo tenemos, hermanitos? Mira lo que dice. Versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su qué, según su voluntad. Entonces podemos mirar que los carismas, los dones espirituales, se dieron a los creyentes para el beneficio de la iglesia. Sin embargo, un don no te garantiza que eres qué, que eres salvo, porque el Espíritu Santo trabaja sobre el creyente con una función distinta, que es edificar a la iglesia y no salvar al creyente. Hemos visto que personas pueden tener muchos carismas, muchos dones, y eso no les garantiza su salvación. Pero hemos visto que en el Nuevo Testamento, todos los dones que el Espíritu Santo da son no para algo negativo, sino en beneficio a qué, a la iglesia. Y el Espíritu Santo lo hace de una manera soberana. Lo vemos en Efesios capítulo 4, que es Cristo el que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, etc. Y después vemos en Primera de Pedro que es Dios el que da estos dones, porque dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y después en Hebreos 2:4 hemos visto que dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Siguiente punto, y aquí nos vamos a tener un poquito más, porque aquí quiero explicar algunos versículos que creo que son importantes para nosotros. Hemos dicho que cada creyente al menos posee ¿cuántos dones? Uno. Al menos el creyente, cada creyente, tú hermano, si has creído en Cristo, al menos posees un don espiritual. Mira lo que dice 1 Corintios 12 y versículo 7. 1 Corintios 12 y versículo 7. Vamos a ir viendo versículos claves para que veamos que esta frase, esta verdad se repite en cada versículo referente a los dones espirituales. En 1 Corintios 12 y versículo 7, mira lo que dice, vamos a leerlo todos juntos. Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Escuchaste? Al principio es, pero a cada uno. Después mira lo que dice el versículo 11 de 1 Corintios 12, del mismo capítulo. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La Biblia de las Américas dice, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Vemos entonces que esto es una verdad incuestionable. Cada creyente posee un qué, posee un don. Cada creyente, el Espíritu Santo le ha capacitado con un don espiritual. Ahora, vayamos otra vez a Efesios capítulo 4 y versículo 7. Y aquí nos vamos a detener un poquito, porque creo que es muy importante desglosar este versículo. Efesios capítulo 4 y versículo 7. ¿Y a su nombre, hermanos? Si estamos aquí todavía, hermanitos. Amén. Efesios capítulo 4 y versículo 7. Vamos a ir casi palabra por palabra aquí. Vamos a mirar que se repite una frase que ya hemos visto. Tanto en 1 Corintios 12, 7 y tanto en 1 Corintios 12, 11. Ahora vamos a mirar otro pasaje que habla acerca de dones espirituales. Y mira lo que dice el versículo 7. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero a cada uno de nosotros. Podemos mirar que otra vez se repite esa frase, ¿verdad? A cada uno de nosotros fue dada ¿qué? ¿Qué fue dada, hermanos? La gracia. Esta palabra, gracia, caris, o charis, o charis, como muchos lo dicen. Gracia hemos dicho que no es una sustancia, ¿verdad? Gracia hemos dicho que is not a substance, is not a liquid, no es un líquido. La gracia es un qué, es una acción. Es un favor cometida o ejecutada por quién, por Dios. La gracia no es aceite, no es un líquido, no es una sustancia, es una acción deliberada que Dios hace libremente a favor de quién, del pecador. Y quiero que podamos hoy reflexionar en esta parte, porque Pablo está diciendo que a cada uno de nosotros, los que hemos creído, Dios ha hecho una acción para con nosotros, y es a nuestro qué, a nuestro favor. Pero esta acción es libre de Dios. Él no tomó en cuenta tu opinión, Él no tomó en cuenta tus esfuerzos, fue una acción libre de Dios. Por eso, grace is a gift, es un regalo. Dios no está tomando en cuenta tus obras, tus esfuerzos, tus méritos. Por eso el texto dice, a cada uno de nosotros fue dada. Es un regalo, es algo que Dios da, la gracia, un favor inmerecido, una acción favorable sin mérito a cada persona que ha creído. Y mira después lo que dice. Esta gracia que nos ha sido dada ha sido según qué o conforme qué. ¿Pueden leer, por favor? ¿Conforme a qué? A la medida del qué. ¿Del don de quién? De Cristo. A cada uno de nosotros nos fue dada la qué, la gracia, ese favor inmerecido, esa acción favorable de Dios sin mérito alguno. Pero esta acción favorable, esta gracia divina que nosotros hemos recibido, cada uno de nosotros, fue conforme a la medida del don de quién, de Cristo, o sea, es a través de quién. A través de Cristo. Y la palabra que utiliza aquí Pablo, medida, según el diccionario Thayer, significa instrumento para medir o significa una medida determinada. Cuando tú limitas y dices hasta aquí esto, hasta aquí voy a dar. ¿Entiendes aquí? Una se puede referir a algo para medir. Y otra puede referirse hasta el límite que tal persona dice, hasta aquí es lo que se te va a dar. ¿Y quién hace todas esas cosas? Cristo. La gracia nos fue dada a la medida de quién. Del don de Cristo. Es a través de Cristo. Es por Cristo, y Cristo es el que se encarga de decir, te voy a dar hasta aquí, te voy a dar este don hasta aquí. O sea que el regalo de gracia es medido por Cristo y dado en porción determinada por Cristo. Cristo es el medidor y el que determina a quién lo da y hasta dónde lo da. Esto es importante. Como dice el diccionario Vine, el don de gracia, el don espiritual es medido y dado en conformidad a la voluntad de Cristo. O sea, el don que sea es conforme a la voluntad, tanto en darlo de Cristo como el ajuste. O sea, el quien decide a quién se lo da es quién. Es Cristo. ¿Hasta qué extensión se lo da? ¿Quién lo decide? Cristo, por las obras de Cristo, por su sacrificio, por lo que él hizo, de manera que Dios nos dio de su gracia a cada uno de nosotros, pero a la medida de quién, del don de Cristo. Cristo es el que dice, a este le voy a dar tanto y hasta aquí le voy a dar, porque eso es importante entenderlo. De manera que el creyente no puede ir más allá del don que le fue dado. No puedes ir más allá porque el límite del opuesto, ¿quién? Cristo. Y esto es importante para después lo que vamos a mirar. Porque después dice, y él constituyó algunos apóstoles y él dio una medida para eso. Y apóstoles ya no hay. Porque él puso un límite. Los puso como la fundación. Los puso como el cimiento de la iglesia. A los profetas igual. Él dio una medida y él decidió hasta dónde hacerlo. De manera que el creyente no puede ir más allá del don que le fue dado, no puede usurpar un lugar que no le fue dado, porque el que lo reparte es Cristo, el que lo mide es Cristo, de manera que lo que se te dio a ti posiblemente no se lo dio a otra persona. El creyente no puede entonces envidiar lo que no le fue dado. Porque lo que tiene se lo dio ¿quién? Cristo. Y hasta donde lo tiene se lo dio ¿quién? Cristo. Y lo que tiene otro no lo puedes envidiar porque se lo dio ¿quién? Cristo. El creyente no debe de alardear presumidamente de lo que le fue medido, de lo que le fue dado por obra y soberanía del Señor Jesucristo. Por eso dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escúchalo. Y cuando entiendes este versículo de esta manera, ¿a quién tienes que ver entonces? ¿A quién? A Cristo. Ya no te ves a ti mismo. Sabes que hasta donde lo tienes es porque Cristo así lo quiso. Y lo que tienes es porque Cristo lo quiso. Y la razón por la cual lo tienes, la gracia que has recibido, es por la obra de Cristo, por la cruz de Cristo. ¿Dónde quedas tú? No hay vanagloria, no hay de qué presumir. Seas el predicador mejor ungido, seas la persona que tiene más dones, ¿a quién tienes que mirar? Todo cuanto tienes, ¿quién te lo dio? Cristo, porque Él murió. Él resucitó, Él ascendió al cielo y lo llenó todo, dice el texto. De manera que el creyente no tiene de qué alardear, no tiene de qué presumir, no tiene de qué envidiar, no tiene que buscar más allá de lo que le fue dado. Y esto es importante porque la mirada del creyente deja de estar en él. Y se inclina al cielo mirando a aquel que lo llenó todo. No está mirando el creyente diciendo, yo tengo todos estos dones y por eso soy más que la otra persona. O trabajo más porque esto, más porque el otro. Y de esa misma manera tal persona ejerce con cuidado y diligencia lo que Cristo le dio y hasta donde Cristo se lo dio. Abre tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Tenemos media hora, hermanitos. Ya casi, hermanitos. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mira lo que dice el apóstol Pedro, otra vez hablando de los dones. Dice, cada que uno, ¿viste que siempre se repite esa frase?
Esa frase, cada uno, cada uno, cada uno, y ahora, primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el que, el don que ha recibido, ¿estamos ahí, hermanos? ¿Qué es lo que debe de hacer? Minístrelo a otros, y esto lo vamos a mirar en el tercer estudio, la responsabilidad con los dones. Minístrelo a los otros. Y después, como dice, como buenos administradores, ¿verdad? Esta palabra administradores se refiere como buenos mayordomos o oikonomos, uno que gobierna una casa. Según el diccionario Vine, denota a un siervo superior responsable de la administración de la casa. Y tiene mucho sentido, porque un apóstol tiene un encargo distinto a un maestro. Un maestro tiene un cargo distinto a un evangelista. Dios colocó, Cristo estableció, Dios puso y Dios dio dones a los hombres para que lo ministrasen ¿a qué? A otros. Por lo tanto, si has recibido un don, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ministrar, tienes que servir, tienes que prestar tu servicio al otro creyente como un buen qué, como un buen mayordomo. Dios te puso como superior en esa forma porque te dio un don distinto a la otra persona. ¿Para qué? Para que te encargues de su casa, para que podamos ejercer, para que podamos cumplir la labor que Dios nos dio. Por eso dice, denota a un siervo superior responsable de la administración de la casa, de la dirección de los otros siervos y del cuidado de los hijos menores de edad. Luego, un don te coloca en una posición para que lo ministres a otros, para que lo sirvas a otros. Luego, escuchen, hermanos, ¿con los dones debemos de ser buenos mayordomos? ¿Sí? Lo debemos de hacer. Porque por esa razón Cristo te lo dio. Por esa razón Dios te dio tal don para que lo ministres a otra persona. De manera que no puede haber creyentes con dones y que sean perezosos. No puede haber creyentes flojos. No puede haber personas que tengan un ministerio de estar sentados. No existe tal cosa. Dios te dio un don para que lo ministres, lo sirvas, lo ejerzas a otras personas. ¿Y cuándo lo debes de hacer? Ya. Dios te lo dio, Dios te lo confió, te lo dio gratis, sin que te costara nada, para que lo ejercieras y edificaras a la iglesia. La pregunta es, ¿somos buenos mayordomos, sí o no? Y como dice Pablo, y ay de mí, si no predico que el Evangelio. Y mira lo que dice después el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Recuerda que el que midió estas cosas, ¿quién fue? Fue Cristo. De manera que el creyente no puede hablar más allá de lo que Dios ha hablado. Si Dios hasta aquí quiso revelar, hasta aquí tal persona debe de hablar. Si alguno ministra, se refiere a servicio, sirva conforme al poder que Dios da. Escúchalo. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está el deseo del creyente cuando ejerce su don a otro? Que Dios sea que. Que Dios sea glorificado. De manera que al tener un don, sean dos o tres, no está mirando tal persona su propia fama, su propia vanagloria, presumir de lo que tiene. El punto de este creyente debe de ser de que Dios, a través de ese don, sea ¿qué? Glorificado. ¿Y cómo Dios es más glorificado? Pues haciendo con el don lo que Dios dijo que hiciéramos, y es ministrándolo a otros. Vayamos otra vez a Efesios capítulo 4, versículo 7, por favor. Amén, hermanitos. Miren lo que dice. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, hemos visto que significa un favor inmerecido, una acción favorable sin mérito, conforme a la medida del don de Cristo. Algunas versiones donde dice conforme a la medida del don de Cristo lo interpretan de esta manera. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice en la medida en que Cristo ha repartido los dones. La Biblia del Día dice, la medida en que Cristo ha repartido los dones. De manera que eso se interpreta de que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia así conforme Cristo quiso repartirlos a cada uno. Eso significa que es por causa de la obra de Cristo. Es por causa de la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo, por la ascensión de Cristo, Él y solo por Él, y por medida de Él, es que los creyentes reciben regalos, o sea, dones o habilidades espirituales gratuitas para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, escuchen esto, y aquí Pablo entiende la presuposición. Cristo, ¿a dónde va a subir? A lo alto. Se refiere a su ascensión. Pero ¿eso qué implica? Que si Él va a subir, ¿también qué? Bajó. Pablo hace esa observación. Si Cristo ha resucitado y ahora va a ascender a los cielos, ¿qué quiere decir eso? El Salmo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Qué es lo que quiere decir? En orden de que Cristo pudiera llevar cautiva la cautividad, tuvo que descender. Por eso dice, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Una vez que Cristo muere y resucita, da la promesa del Espíritu Santo, y vemos Hechos capítulo 2 que es lo que pasa. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió, que es Cristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí se refiere a su deidad. Cristo es omnipresente. Y él mismo, aquel que descendió, murió, resucitó y ascendió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y al estar sentado a su trono, llenó todos los cielos. Él, el que está en el trono, él mismo constituyó o estableció o puso apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y estos dones espirituales son dados a todos los creyentes sin excepción alguna. Cabe mencionar que en el hecho de que digamos que el creyente al menos posee un don espiritual dado por el Espíritu Santo, esto no significa que todos los creyentes tienen solo un único don. No debemos de tener una mentalidad tacaña, perezosa y legalista, pensando que si alguno ya sirve con un don, al menos sirve en uno. La mente y el deseo de creyente debe de ser en ejercitar y servir con sus dones de la manera más diligente y fervorosa, nunca siendo perezosos o descuidando aquello que Dios nos ha dado para edificar a su iglesia. El creyente debe de ser un buen administrador de la gracia de Dios que le fue impartida. ¿Qué es lo que quiere decir eso en español? Que en el hecho de que la palabra de Dios diga que al menos tienes un don, no significa que solo tienes un qué. Un don. Eso solamente significa que al menos tienes uno. Posiblemente tienes más y por lo tanto no seas perezoso. Si ya estás sirviendo a la iglesia, eso no significa que tienes una excusa de decir, al menos ya sirvo en uno. ¿Y qué tal si Dios te ha dado más? Por el hecho de que al menos tengas uno, eso justifica que no glorifiques a Dios y que no edifiques a tus hermanos con los otros. Pues no. Y por último, para terminar, vamos a mirar la actitud del que recibe el don. ¿Cómo tiene que ser my attitude? ¿Cómo debe de ser mi forma de ver el don? ¿Cómo debe de ser mi forma de pensar en esto? Y ruego a Dios que esto nos ayude a entender mejor cuál es la importancia de los dones. Vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, por favor. Estamos más allá de la mitad del libro. Pablo nos ha dicho que lo único que salva, el único poder que transforma el corazón del hombre es ¿qué? El mensaje del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para el judío primeramente, pero también ¿para qué? Para el griego. Lo que salva es el mensaje de Cristo, es la cruz de Cristo, es la salvación en Cristo, es la fe en Cristo. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. De manera que la verdadera salvación, la justicia de Dios está en Cristo, por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Todos aquellos que están en Cristo han sido restituidos, han sido salvados. Porque solamente hay dos cabezas, lo que se conoce en la doctrina como federal headship. Tenemos a Adán y en Adán todos que mueren. Primera de Romanos capítulo 5. Pero en Cristo todos son vivificados. Aquellos que reciben el don de la justicia. Luego, Pablo nos ha mostrado que nada nos puede separar del amor de Cristo en Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién va a condenar al creyente? Dios es el que justifica. ¿Quién va a condenar al creyente? Cristo es el que murió por nosotros. Y es por eso que Pablo termina diciendo, por eso tengo esa fe de que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni ángeles, etcétera, nos separará del amor de Cristo, del amor que es en Cristo Jesús. Y ahora porque Dios ha hecho todas esas cosas, nos ha sacado del lodo, nos ha dado vida con Cristo, nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha dado el poder del Espíritu Santo, el poder del pecado ya nos enseñorea de nosotros. En Romanos capítulo 12, ahora nos dice qué es lo que debemos de hacer nosotros ahora para con Dios. ¿Qué es lo que el creyente debe de hacer en gratitud a Dios? Dios ya te ha salvado, Dios ya te ha santificado, Dios te ha perdonado. Y ahora mira lo que dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Notemos esto, porque si quieres entender algo el día de hoy, ¿dónde voy a obtener el poder para vencer el mal? ¿Dónde voy a obtener el poder para someter a mi carne y glorificar a Dios? Y no es teniendo una mente legalista, sino mirando las misericordias de quién. Cristo me ha perdonado. Cristo me ha santificado. Cristo me ha justificado. En Cristo somos adoptados. Nadie me puede separar del amor que es en Cristo Jesús. El Espíritu Santo ha derramado de su amor en nosotros. Por eso en Romanos 8, ¿qué es lo que dice el texto? Que aún siendo pecadores, Cristo murió ¿por qué? Por nosotros. Luego al mirar esas misericordias, que nosotros no merecíamos nada, a pesar de que íbamos rumbo al infierno, ahora Pablo dice, hermanos, les ruego por las misericordias de quién, de Dios. Luego lo que va a hacer el creyente es en respuesta a lo que Dios ya ha hecho en el creyente. tú vas a vivir entregándote a Dios, no por un esfuerzo humano, sino por aquella misericordia que Dios ha tenido contigo. No se trata de decir, este día me voy a levantar y ahora sí le voy a demostrar al mundo que soy mejor que los demás, porque eso no es bíblico. De esa forma no se salva a nadie. La persona que desea santificarse es por la razón de que Dios ha mostrado de su misericordia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es una ofrenda que tú das a Dios en respuesta a todas esas misericordias que Dios ha hecho contigo. Y ese sacrificio vivo debe de ser santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual o de tu mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que debemos de hacer personalmente? Debemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio que vivo. ¿Qué es lo que debemos de hacer para con el mundo? No os conforméis a este que, sino transformaos. Y aquí, conforméis a este siglo, se refiere a esta era, a esta moda. No le creas al mundo. Y aquí podemos mirar que cuando dice os conforméis, se refiere a algo exterior que te quiere moldear exteriormente. Pero cuando dice sino transformaos, se refiere a algo interior. El hombre ha nacido de nuevo, ha sido regenerado, tiene una mente regenerada, tiene que transformarse de adentro hacia afuera. No debe de copiar la moda del mundo, la forma del mundo, la filosofía del mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta es la santificación personal de cada creyente. Así que, hermanos, os ruego, dice. Pero ahora el apóstol Pablo nos va a hablar acerca de la responsabilidad que el creyente tiene ahora para con otro hermano. Mira lo que dice versículo 3. Y mira la humildad del apóstol Pablo. Y si tú nunca has visto ese versículo de esta manera, te ruego, por favor, que hoy lo veas de esta manera, de la manera que Pablo lo dice. ¿Cómo comenzó Pablo diciendo? Os ruego por las misericordias de ¿quién? ¿Cuánto te mereces, hermano? Y es nada. Dios ha derramado de su misericordia sobre tu vida y por esas misericordias, en respuesta, en gratitud, debes de presentar tu cuerpo en sacrificio que vivo. Esa es nuestra energía, ese es nuestro poder, el amor recíproco a Dios. El versículo 3 dice, digo pues, mira la humildad de este hombre, la teología de este hombre, tan teocéntrica de Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Por qué soy apóstol? By grace. ¿Por qué tengo este ministerio? Por gracia. ¿Por qué he escrito todo esto? Por gracia. ¿Por qué he sufrido por Cristo? Por gracia. ¿Por qué tengo esta autoridad? Por gracia. ¿De qué me tengo que atribuir entonces? Nada. ¿Es por las misericordias de quién? De Dios. Digo pues, hermanos, ¿cómo empieza este hombre? Tiene una autoridad grande como apóstol. Señales de apóstol. Tiene más dones que cualquier persona aquí en este mundo, el día de hoy. Pablo en 1 Corintios 14 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, en 2 Corintios 12:12, dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. ¿Quién es el que predicó más? El apóstol Pablo. ¿Quién es el que escribió más del 70% del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. ¿Quién plantó más iglesias? El apóstol Pablo. Estuvo en Creta, estuvo en Filipos, estuvo en Efeso, 1 Corintios, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que dice él? Escribiendo una carta. Digo pues, por la gracia que me es. ¿Cuánto se atribuyó este hombre? Nada. ¿Cuánto te tienes que atribuir tú, hermano? Nada. Nada es nada porque lo ha recibido. ¿Por qué? por gracia. Aun si vemos al mejor predicador, la mejor homilía, cuando haces lo mejor es por gracia, es por la misericordia de Dios. Y eso tiene que estar aquí en nuestra cabeza cada vez que predicamos, cada vez que cantamos, cada vez que obedecemos a Dios y predicamos de Cristo, es por gracia. Todo lo que tienes es by grace and only by grace. Y Pablo lo entendió. Un hombre azotado, un hombre que estuvo en la cárcel, un hombre que fue mordido por una víbora, un hombre que lo dieron por muerto. ¿Y qué es lo que dice? Todo lo que he hecho, no lo digo por una autoridad que yo tengo. No es porque me creo superior a ustedes. Es por la gracia que me es dada. Por esa gracia. Y por esa gracia, we are somebody. Por esa gracia somos algo. Por esa gracia somos alguien, porque no éramos nada. Y por gracia somos algo. Y por gracia hemos recibido los dones, de manera que un apóstol, el mayor apóstol, ¿cómo se llamaba? El más pequeño. ¿Eso no te dice algo? Si el apóstol que dijo, yo lo he llenado todo del evangelio de Cristo, que no te mueve las entrañas de decir, si yo tengo un don, al menos tengo que ponerlo en práctica. Este hombre tenía muchos. ¿Y qué es lo que dice? Por la gracia que me es. Lo primero que entendemos es que los dones espirituales son dados ¿por qué? Por gracia. ¿A poco vas a desechar esa gracia? ¿Vamos a pisotear esa gracia y vamos a decir, aquí tenemos a buenos pastores, tenemos a buenos ancianos que están haciendo el trabajo, pero yo soy de a pie y si tengo un don, no lo voy a ejercer? Sabiendo que fue dado, ¿por qué? Por gracia. Lo primero que entendemos que es, los dones son dados por gracia. Charis, haris. Es un favor, es una acción, un regalo inmerecido hacia los hombres. Es una acción libre de Dios. Dios se le plació darte algo, y eso debe de ser tu gloria, eso debe de ser tu ambición, eso debe de ser tu deseo. Dios me ha concedido un qué, libremente, porque Él quiso, soberanamente, por su poder y por su gracia, y eso nos debe de capacitar, y nos debe de hacer mirar y desear, decir, quiero servir en ese qué, en ese don, porque no se trata de mí, no se trata de que Dios mira algo en mí, es un favor inmerecido que Dios, el Dios creador, el Dios de la gloria, le plació mirarme a mí y darme algo por su mera ¿qué? Gracia. Es una acción libre de Dios a favor del pecador sin contar sus méritos. No es por lo que yo he hecho. No es como yo me he portado. Es por gracia. Entendemos que la gracia es divina. ¿Proviene de dónde? De lo alto. Es como la lluvia desciende de arriba hacia abajo. Es una prerrogativa divina. Es una iniciativa divina. Dios decide comenzar esa obra, decir, a tal persona le voy a dar tal don. Eso no nos llena de excited, de excitement, no nos llena de deseos, de gozo, de decir, Dios me ha mirado a mí por pura gracia y me ha concedido un don por iniciativa divina. A Dios se le plació mirarme a mí, que no soy nada. Que siendo un pecador, aparte de que me haya salvado, me ha concedido un don. Esta gracia es iniciativa divina, es soberana, es sobrenatural. La gracia es descendente, nunca ascendente. Proviene de lo alto, según Santiago. Mira lo que dice Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. A Dios el Padre se le ha placido dar eso. Se le ha placido darnos algo bueno para el provecho de la iglesia. ¿Qué no eso debe de hacerte huir del pecado y andar, en lugar de estar pensando en andar deseando cosas mundanas, decir, quiero servir en lo que Dios me ha dado? A veces somos tan pecadores que nos cuidamos en lo que no debemos de hacer y se nos olvida en qué es lo que debemos de hacer. Y luego, si ese don, esa buena dádiva, Dios se le plació por iniciativa divina, proviene de lo alto, destila sobre el creyente, no hay nada que fanfarronear, no hay nada de qué enorgullecerse, no hay nada de qué presumir, no hay nada de qué parlotear y qué vanagloriarse. Los dones nos llegan de lo alto, por la gracia de Dios, por la obra de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Es Dios obrando en nosotros, hermanos. No deseas eso. No deseas que Dios actúe sobre tu vida para edificar a otra persona. Que Dios nos libre de destruir la fe de otra persona, de desviar a otra persona. Que nuestro pensamiento esté, Señor, úsame con el don que me has dado. Si sea de fe, si sea de misericordia, si sea de maestro, si sea de evangelista, úsame a mí para que avance tu reino y para que tu iglesia sea, ¿qué? Edificada. ¿Ves que no se trata de ti? It's not about your ego. It's not about your idolatrous mind. It's about God. It's about His grace. Y Pablo dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, y vuelve a repetir que la misma frase, que no tenga más alto concepto de sí. La palabra alto metafóricamente es tener espuma en la cabeza. ¿Cómo se dice en español? Que no se le suman los qué, los humos. Hay gente que prende un fueguito y el humo está hasta ahí diciendo, porque algo está pasando en mi vida, I am the greater or the greatest. Soy el mejor. Y Pablo dice, es por gracia. Y yo, siendo un apóstol, reconozco que no es por mí, es por la gracia que me es dada. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y por último, de manera que entonces los dones no los deben de hacer mirar a nosotros y engrandecernos. Nos deben de hacer glorificar a Dios. No vayan, solamente escuchen 1 Pedro 4, 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y que ese sea nuestro deseo el día de hoy, nuestra oración y nuestro anhelo. Vamos a levantarnos. Thank you.